Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les tenemos nuestro programa especial del Departamento de Formación y Actualización Académica. Y para ello nos acompaña en esta ocasión la licenciada María del Carmen Castillo Romero, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Mari, gracias por estar aquí en El GIS.
Buenos días, Sara. Buenos días, público que nos escucha.
El día de hoy vamos a platicar sobre las estrategias y herramientas para la evaluación de los aprendizajes. Así que los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora en Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. En este programa vamos a ofrecer algunas orientaciones didácticas generales para la selección, adaptación o diseño de las estrategias de evaluación de los aprendizajes acorde a las metodologías de enseñanza activas centradas en el aprendizaje de los estudiantes. Pero antes de entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestra invitada. Ella es egresada de la licenciatura en asesoría psicopedagógica por la UAA en el año 2001. Realizó los diplomados de competencias básicas docentes y enseñanza-aprendizaje en línea. Actualmente pertenece al equipo coordinador del Departamento de Formación y Actualización Académica en el área de planeación de cursos desde el año 2009, realizando actividades de asesoría pedagógica, elaboración de materiales de apoyo a la formación académica y el seguimiento a los cursos de profesores. Entonces, en este primer bloque del programa, Mari, primero queremos saber qué entendemos o qué es una estrategia de evaluación de los aprendizajes.
Bueno, para responder a esta pregunta me gustaría hacer una analogía con respecto a un deportista. Por ejemplo, un entrenador que sería su coach o en este caso podría ser las veces de maestro. Y el deportista que vendría siendo como el alumno, ¿verdad? Cuando se va a preparar para una carrera, pues el entrenador tiene que hacer ciertas mediciones, lo tiene que observar, medir tiempos, ver su estado de salud, su frecuencia cardíaca, después implementa un método, pero siempre tendrá que hacer una evaluación de cómo el deportista va avanzando para lograr una meta. Algo así es una estrategia de evaluación. La evaluación tiene como varias aristas, varios se puede ver desde diferentes perspectivas, pero sí tendrá que tener la estrategia, qué se quiere lograr, cómo se espera lograr esto y cuál es el resultado esperado cuando ya, si alcanzamos el propósito que nos estábamos proponiendo o no. Entonces, eso es lo que contiene una estrategia de evaluación.
Sí, me gusta mucho esta analogía que tú haces de cómo se va preparando el deportista, ¿verdad? Por ejemplo, para correr un maratón, una carrera, bueno, en este caso el estudiante, cómo él va progresando en el curso y ver en cuáles son sus aciertos, tal vez cuáles son las debilidades, ir trabajando en ellas principalmente para que vaya avanzando. Ahora, ¿cómo es que se relaciona esta estrategia de evaluación con la metodología de enseñanza?
Tiene que ir acorde el método directamente con las fases que son de la evaluación. El método, pues, es lo que elige el maestro como para decir cómo le voy a hacer para poder que el alumno adquiera ciertos conocimientos. Igual el entrenador, cómo le voy a hacer para que el deportista gane más fuerza, gane más resistencia, gane más velocidad. ¿Qué pruebas le voy a poner? Entonces, ese es el método. Y, por ejemplo, la evaluación. Te comento, la evaluación tiene diferentes fases, que es la preparación, o sea, cómo le voy a presentar el material, bueno, contenido, los contenidos como para que vaya estableciendo relaciones, la preparación y también que el alumno conozca los objetivos y cómo se va a abordar, ¿no? La obtención de información, que es cuando el maestro va obteniendo qué es lo que el alumno va demostrando. Ahí puede ser tanto acciones más bien, como productos. Esa sería como la obtención de información. Y al final, la última fase sería como de toma de decisiones. Una vez que ya tenemos como toda esa información, entonces ya tendríamos que ir tomando decisiones. A ver, vamos a hacer estos ajustes, vamos a mejorando en esto, vamos proponiendo otra cosa para ir avanzando, o como dicen, ¿verdad? O vamos bien o nos regresamos, ¿verdad? Sí. Como que ir haciendo los ajustes, esa es la toma de decisiones.
Muy bien, sí, ya valorando si estas, digamos, materiales o recursos para obtener la información, ¿verdad? Si en este caso el estudiante sí está aprendiendo, ¿no?, sobre los contenidos del programa de materia, valorar si sí, o sea, si está adquiriendo sus conocimientos, o como tú dices, que tal vez haya que, pues, considerar otras opciones o...
Claro que aquí es importante señalar que no solamente son toma de decisiones del maestro, que esta actividad de evaluar, como te decía, tiene varias aristas, sí, pero hay que estar siempre involucrando al alumno.
Claro, sí, sí, no olvidemos que él es el principal actor, ¿no?, educativo, es el aprendizaje está centrado en el estudiante.
Exacto.
Entonces, sí, exactamente, es un diálogo, ¿no?, entre los profesores y los estudiantes para que puedan tomar estas decisiones y también ellos cómo se van sintiendo, ¿no?
Incluso sí, digamos que es generar un diálogo entre los agentes. Hablamos como agentes que intervienen en la evaluación, bueno, sí, también en el proceso, el estudiante, compañeros, profesor y materiales que también intervienen, ahora pues tenemos muchísimos materiales tecnológicos, ¿no?
Sí.
Que el alumno puede cotejarse o compararse, modelajes en videos, etcétera, entonces como que o materiales interactivos también, entonces ahí es donde entramos como agentes de evaluación, tanto alumno, que él mismo se autoevalúe, compañeros que pueden coevaluarse, profesor, que se le llama heteroevaluación, que el profesor evalúa a sus alumnos, y con la interacción que el alumno pueda tener con materiales de interacción.
Perfecto, Mari. En el segundo bloque ya vamos a hablar sobre vamos a brindar algunas orientaciones pedagógicas para los docentes que nos estén escuchando y que deseen implementarlas, y también criterios importantes a considerar para seleccionar y diseñar una estrategia de evaluación de estos aprendizajes. No se despeguen, continuamos con más en el GIS.
Estás escuchando el GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Comenzamos el segundo bloque del programa. El día de hoy tenemos el tema, las estrategias y herramientas para la evaluación de los aprendizajes, con nuestra compañera del Departamento de Formación y Actualización Académica, la licenciada María del Carmen Castillo Romero, quien nos va a compartir ahora sobre los criterios, cuáles son esos criterios importantes a considerar para la selección y el diseño de la estrategia de la evaluación de los aprendizajes.
Como comentábamos, un criterio importante es considerar que la evaluación debe de ser orientadora, de ayuda. No tendrá que ser como fiscalizadora, ¿verdad?
Ajá.
También podemos comentar que no se evalúa el resultado, no buscamos asignar una calificación, sino lo que se busca es evaluar el proceso.
El proceso.
Para evaluar el proceso requerimos medir varias cosas. No se puede nada más con un cuestionario, ya podemos decir cuál calificación, eso sería muy subjetivo, ¿verdad? Tendríamos que medir ciertas cualidades, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, para poder evaluarlo de diferentes formas, para tener como un contexto del el proceso completo. Y la evaluación se realiza también, el proceso de evaluación se debe de incidir durante el periodo que dure, en este caso el curso, la unidad, se debe de incidir. O sea, esto quiere decir que una vez obteniendo información, tiene que haber como un feedback, una retroalimentación. No puede ser como que te evalúo y ya, yo me quedo con esa información.
Sí.
No, sino que tiene que haber una retroalimentación y tiene que haber como una mejora. Ese sería como tener en cuenta esos criterios para ir avanzando en la evaluación, porque se queda como nada más como una fotografía del momento, pero no me dice nada. O sea, necesito tomar como varios elementos, retomar de diferentes fuentes Y ya poder hacer una retroalimentación.
Así es. Que luego sí hay estudiantes que pueden quedarse con la incertidumbre, sobre todo los que siempre están buscando el 10 y que, no sé, en esta ocasión sacaron un 9 o un 8.5, ¿no? Y quieren saber por qué esa calificación, ¿verdad?
Ajá, sí. Por eso se dice que hay que distinguir diferentes momentos y diferenciar las actividades en cada uno de los momentos en que se evalúa. El primer momento es la evaluación diagnóstica. Sí. Y ahí hacer ciertas actividades más apegadas a la evaluación diagnóstica, como por ejemplo aplicar un cuestionario como para ver, sondear cuál podría ser el conocimiento del joven. Y después el otro momento sería la formativa, que esa es como durante todo el proceso, uh-huh. Es la evaluación formativa, que puede ser, pues ya podría ser a través de actividades en equipo, puede ser también como ejercicios, elaboración, sí, de ejercicios, más actividades en donde se involucren más los jóvenes en su formación,
de aprendizaje, ¿no? Bueno,
ajá, como ir bien revisando qué tanto va avanzando el joven, y al final, pues siempre se espera que haya una evaluación sumativa donde como haga una integración general de todo lo que se vio y que se pueda verificar si se logró o no el objetivo, y también obviamente ir haciendo ajustes ahí. También en la sumativa se pueden ir haciendo ajustes para que también se enlace con el siguiente nivel que viene, el siguiente nivel de curso, ¿no?
Sí, así es. Ahora bien, Mari, orientaciones pedagógicas que podamos brindar a los docentes y a las docentes que estén escuchando el programa para implementarlas en relacionado con este tema.
Una es que al inicio el profesor dé a conocer a su grupo cuáles van a ser las actividades e instrumentos con los que se les va a evaluar. Uh-huh. Por eso decíamos que tiene mucha relación con la metodología, porque el maestro tiene que comentar. Vamos a revisar esta unidad a través de exposiciones, a través de lecturas, de algún debate. Ese es como el método. Para ello vamos a utilizar una rúbrica para poder revisar sus exposiciones, voy a utilizar una rúbrica para evaluarlos. Uh-huh. La lectura comentada, voy a utilizar una lista de cotejo, donde va a especificar los criterios que se esperan se observen en ese trabajo.
Estén ahí, ajá. Que los presente.
Uh-huh. Ajá. Entonces, como que el maestro tiene que ser claro en la presentación, de hecho, para eso es la presentación del programa, para que se revise con los alumnos tanto los contenidos como la forma de abordarlos, como la forma de evaluarlos. Entonces, sí es necesario que sea como claro en esa parte. Esa es una recomendación. Otra recomendación es asignar un valor porcentual a cada actividad para que el alumno pueda distinguir el grado de importancia y complejidad que tiene esa actividad.
Sí.
Como decir, este le vamos a dedicar más tiempo, tenemos que poner más atención en esto. Por ejemplo, un portafolio pues requeriría como cierto valor porcentual un poco más alto porque requiere como más tiempo para que se pueda realizar, ¿no?
Sí.
Que se reúnan todas las evidencias en ese portafolio. Entonces, también tiene que ser participativa. Esa es otra orientación, que la evaluación sea participativa, que el alumno en cada actividad por lo menos se autoevalúe algún aspecto, ¿no?
Una autoevaluación.
Y o que también reciba retroalimentación de sus compañeros, no solo de los profesores.
Así es.
Que sea contextualizada. Esto significa que el alumno pueda aplicar su conocimiento a través de situaciones de la vida real dentro de clases. Sí es muy bueno que el maestro ponga ejemplos de a qué se puede enfrentar el alumno una vez que termine la carrera. Ajá. Esto puede ser desde a la mitad de la carrera, cuando el alumno ya tiene más elementos formativos. Sí. Es muy recomendable que el maestro explique situaciones de la vida real y que el alumno proponga soluciones o cómo lo abordaría, ¿verdad?
Así es.
Y eso es contextualizar sus conocimientos. Lo último también podría ser a través de evidencias de desempeño, porque no nada más se deben de evaluar los conocimientos, como por decir, apréndete estos conceptos, ¿no? Ajá. Y reprodúcelos en un examen escrito. Eso no, a veces no ayuda mucho, porque pues eso nada más se lo estamos dejando a la memoria, y pues la memoria sabemos que es a veces de corto plazo.
Sí,
no, si no lo estamos aplicando, pues se nos borra,
sí,
¿no? Entonces, tendría que mostrar también el alumno cierto nivel de desempeño, y esto, que el maestro utilizara cada vez más guías de observación, también utilizara rúbricas para evaluar ya sea su desempeño, te decía, actuado o en algún producto donde él pueda exponer qué soluciones daría a ciertas
situaciones ahí tal vez un poquito complejas, ¿no? Alguna problemática, tal vez.
Sí, como por decir, cuando ya son los exámenes de egreso, que les presentan situaciones donde ellos tienen que resolver.
Sí.
Algo así, que el maestro fuera entrenando esa parte, ese análisis, esa síntesis, pero que lo fueran, ¿cómo se llama? Como decimos, entrenando durante la carrera, para que una vez que salgan, el alumno tenga herramientas y pueda desempeñarse adecuadamente. Que el maestro siempre busque abarcar los cuatro niveles, tanto conocimientos como desempeños como actitudes, con diferentes formas de evaluar durante todo el curso.
Así es. Muy bien, Mari. En el último bloque vamos a mencionar algunos ejemplos de estrategias de evaluación de los aprendizajes y también el efecto positivo que tiene la aplicación de este tipo de estrategias de evaluación y las dificultades a las que se pueda enfrentar el docente, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Continúen con nosotras, no se despeguen del GIS.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a conocer el proceso de descarga de la constancia de los cursos generales y autogestivos de formación docente que ofrece dicho departamento. Paso 1. Ingrese a esima.uaa.mx, coloque el cursor sobre profesores y se desplegará un submenú. Seleccione Formación y Actualización Académica. Paso 2. Se abrirá la nueva página del DEFA, donde se le mostrarán dos opciones: Iniciar sesión y Cursos ofertados. Haga clic en la primera opción. Paso número 3. Introduzca su ID y su contraseña. Una vez iniciada la sesión, se abrirá una ventana de información. Solo dé clic en el botón inferior Continuar para pasar a la siguiente ventana. Paso 4. Aparecerán sus cursos vigentes. Para descargar la o las constancia de uno o varios cursos ya concluidos, diríjase al menú ubicado en la parte izquierda y seleccione Cursos tomados. Paso número 5. En una tabla verá todos sus cursos concluidos. En la última columna aparece un botón que dice Constancia. Haga clic sobre este y se abrirá una ventana emergente. A continuación, dé clic en el icono de imprimir en la parte superior y en la opción Destino, elija Guardar como PDF. Y finalmente, el paso 6. En su constancia verá un código QR. Abra la cámara de su celular y escanéelo. Solamente se le solicitará ingresar su ID y listo. Se desplegarán los datos de su constancia para demostrar su validez. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31412, y al correo electrónico formaciondocente@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón. Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Continuamos en su programa El GIS, el tema de hoy, las estrategias y herramientas para la evaluación de los aprendizajes, con la licenciada María del Carmen Castillo Romero, integrante del equipo coordinador del Departamento de Formación y Actualización Académica. Les recuerdo, ella es egresada de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica por la UAA. Y en este último bloque vamos a mencionar, ya nos va a compartir un ejemplo de estrategia de evaluación de los aprendizajes vinculada al uso de metodologías activas de enseñanza.
Como ya veníamos comentando, sí, pues hay que considerar para la elaboración de una estrategia el tipo de evaluación.
Sí.
Si es una evaluación diagnóstica, si es una evaluación formativa, si es sumativa. También tenemos que considerar para la estrategia una actividad que atienda específicamente lo que buscamos, que es como obtener información inicial o de los conocimientos previos que el alumno tenga.
Sí.
Entonces, en este caso puede ser, si fuera diagnóstica, por ejemplo, bueno, aquí la propuesta de la solución de situaciones que ya conoce el chico, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, aquí decimos tipo de evidencia, ese sería otro elemento. Puede ser el tipo de evidencia de desempeño o de producto y dimensión que se evalúa. Generalmente lo que evaluamos es de los pilares de la educación, como sabemos que existen saber conocer, saber hacer, saber ser. Ahí tendríamos que definir qué dimensión estamos evaluando.
Uh-huh.
Si estamos enfocados al saber hacer, para poder abonar también un poco a su formación, a su perfil del estudiante.
Sí.
Luego, ¿con qué instrumento lo vamos a evaluar? Pues ya podemos elegir entre, generalmente, pues una lista de cotejo, que es la inicial,
sí,
o un cuestionario, y qué ponderación, qué porcentaje le vamos a otorgar a esa actividad diagnóstica. Parece como que son muchos elementos, pero considero que es algo que el maestro no debe de
perder de vista, ¿no?
Ajá, no lo debe de perder de vista. O sea, simplemente, ¿qué tipo, cómo lo voy a evaluar, a través de qué y qué ponderación le voy a dar? Entonces, con eso ya podría tener como un contexto de la estrategia muy general, pero sí enfocado para el logro del objetivo, porque volvemos a lo mismo, si un entrenador, bueno, a la analogía que estaba proponiendo,
sí,
si un entrenador no tiene claro hacia cómo lo va a llevar a su deportista, pues el deportista se puede estancar, ¿no?
Uh-huh.
Necesita exacto, ponerle ciertas pruebas, ciertas condiciones para que el deportista vaya avanzando, si no, así pues es, se va a estancar y pues no va a dar lo mejor de sí. Entonces la estrategia debe tener esos elementos. ¿Qué tipo de evaluación voy a aplicar? Si va a ser diagnóstica, formativa, uh-huh, sumativa. ¿Con qué actividad la voy a evaluar? ¿Qué tipo de evidencia quiero obtener? ¿Y qué instrumento y qué ponderación le voy a dar a esa actividad?
Uh-huh.
O ajá, generalmente a ese contenido. Eso es lo que el maestro lo puede distinguir de sí, esa manera.
Muy uh-huh, bien, Mari. Y bueno, el tiempo se nos está terminando, pero no nos vamos, claro, sin que nos compartas, que creo que ya hemos también, pues, digamos, tocado un poquito, ¿no?, a lo largo de, uh-huh, de este tema, el efecto positivo que tiene la aplicación de estrategias de evaluación, pero no está de más volverlo a recordar, ¿no?, como para cerrar a modo de conclusión con este programa, la aplicación de estas estrategias de evaluación en el aprendizaje de los estudiantes y también las dificultades a las que se pueden enfrentar los docentes.
Ok, entonces, como para cerrar, podemos comentar que la evaluación es un método de retroinformación para mejorar el aprendizaje tanto de los estudiantes como para mejorar la enseñanza impartida. Detecta los aprendizajes logrados y los que faltan por mejorar. No hay que equiparar la evaluación como un resultado numérico. Y los sistemas de evaluación deben de ser acordes con el modelo de metodologías, y sobre todo metodologías activas, que son las que aborda el modelo educativo. Y la evaluación debe de estar a cargo tanto de los profesores como de los alumnos.
Uh-huh.
Y debe de ser, bueno, consistente, congruente, integrada, contextualizada. Esas son las cualidades que debe de tener las formas de evaluar. Y debido, bueno, hay que aplicar ciertos instrumentos que sean acordes, ¿verdad?
Así es. Y bueno, para los maestros y maestras que nos están escuchando y deseen obtener más información sobre el tema, recuerden que aquí en el Departamento de Formación y Actualización Académica publicamos una guía, ¿verdad? Las guías básicas para el profesor de la UAA, que ya las van a poder encontrar en digital en UAA.mx, en el apartado de formación docente, bueno, en docentes y luego formación docente, está la guía básica, que ya también está por fascículo, ¿no? O sea, por temática. Ajá. Por ejemplo, por lo que estábamos comentando, ¿no? De estas herramientas de evaluación. Por ejemplo, está evaluación de los aprendizajes, está esa guía específicamente donde se ven algunos de estos instrumentos, ¿no? Como el portafolio, la rúbrica, la lista de cotejo. Uh-huh. Y creo que hay uno más, ahorita no lo recuerdo en el momento, pero también está el de metodologías de enseñanza, uh-huh, y hasta también diseño curricular. Bueno, menciono estas principalmente de metodologías y evaluación porque creo que son las que se vinculan con el tema de esta ocasión.
Ajá, que sí, son del 2021, los del 2022, son las que podrían consultar, están tanto en forma digital, bueno, creo que física se terminaron, pero uh-huh, en forma digital lo pueden consultar en la página del departamento.
Del departamento, así, y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Mari, pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos una vez más aquí en el GIS.
Pues muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias, sí, así es, por sintonizarnos cada miércoles a las 10:30 de la mañana. Agradecemos nuevamente a la licenciada María del Carmen Castillo Romero por acompañarnos en esta emisión especial del DEFA. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero entonces la próxima semana a la misma hora y por esta misma frecuencia, Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.